En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues aquí estamos, amigos oyentes, dispuestos a cerrar 5 horas de radio desde este momento y el cierre que llegará a partir de la medianoche a las 12 de la noche, a base de información, actualidad, análisis y entrevista, y a base de poner lo mejor que tenemos encima de la mesa y compartirlo con todos ustedes. Y darle a esto un cierto aire y amenidad, ¿no? Ya sé que no es fácil, ni mucho menos, que a veces la insistencia de los periodistas en los temas pues provoca que ustedes, y con razón a veces, digan, hombre, pues como que no, casi que pongo un disco. Yo lo entiendo perfectamente. Por eso intentamos hacer lo posible para que las cosas les suenen con un poquito más de frescura. Ya digo que no es fácil, pero lo intentamos. En ese intento, que ustedes merecen, porque les reconocemos como lo que son, oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Va a estar a las 8:30 José Manuel Nieves, mi compañero divulgador, periodista de ciencia, en el programa. José Manuel Nieves en la conciencia de la radio. Hoy es un día para hablar de economía, porque la reforma laboral sigue dando mucho que hablar, pero es también un día importante porque vamos a hablar del impuesto de plusvalía. Es un impuesto que ha tenido un final en razón de una decisión del Tribunal Constitucional del que nos van a hablar Íñigo de Barrón y Javier Jorrín a partir de las 9:05. Javier García Corvo, con esa síntesis de un cuarto de hora de lo mejor de Madrid Trabaja, y luego estarán Marta Gómez Montero, Luis Izquierdo, José Marcos, la tertulia, y hablaremos con algún experto vulcanólogo porque la situación del volcán en La Palma es cada día más preocupante. Y lo que es peor, lo que dicen e insisten los vulcanólogos y los científicos, es que no saben cuándo va a poder terminar. Así como la anterior, hace 50 años, estuvo 4 semanas, aquí los científicos dicen que tal y como están las cosas y la forma en que despierta y la virulencia con que escupe la lava y rocas, que son rocas del tamaño de 2 viviendas, pues hace pensar que el volcán todavía le queda mucha vida. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El tono cansino del periódico del día termina por agotar al lector porque una mañana más es consciente de que está leyendo cosas que no necesita saber, ni maldita la falta que le hace. Se detiene un momento y piensa en las muchas que lee y no van a ninguna parte que no sea el olvido. O sea, eso, a ninguna parte. Y cree que alguna vez un científico, un neurólogo, por ejemplo, quizá debería explicarle la razón por la que tenemos tanta necesidad de llenar nuestro cerebro con historias, sucesos, noticias, comentarios que olvidamos de forma inmediata. Claro que antes habría que preguntarse por qué han sido escritas o contadas y entonces no habría que llamar a un neurólogo. Quizá a un maestro de escuela. Pero el lector de periódico se detiene al notar un golpe de soberbia en su interior. Es arrogancia y envanecimiento pensar, posiblemente, que lo que a una persona no interesa no puede interesar a miles, a cientos de miles. El lector observa con atención la fotografía de una señora que supone famosa, que cree que es famosa, y que muestra su embarazo y su tripa desnuda en la que, oh milagro, falta el ombligo. El caso es que ha subido la imagen a Instagram y la están viendo decenas de miles de curiosos que se estarán preguntando cómo es eso de prepararte para parir y no tener ombligo. Mientras mira la foto y busca el ombligo que le falta, un contador de visitas anuncia que hay 2.000 más. O sea que esto sube. Al lado de esta noticia hay una señora muy famosa de labios carnosos y pronunciados que anuncia que se acaba de quitar un tatuaje que se hizo cuando fue pareja de Brad Pitt. Se acabó el amor. Y el tatuaje, visto sobre todo en horizontal, deja pistas a veces indeseables. But the way I feel about you, Pero el periódico siempre reclama una segunda oportunidad, sobre todo para quien desde niño tiene la costumbre de empezar a leerlo por el final, esa parte del papel en la que se llega antes a las páginas deportivas, a los goles y a las fotos de los partidos de fútbol. La noticia que tiene ante sus ojos hay que encontrarla, y no es fácil. No es de esas que luego salen en las estadísticas como las más leídas. Para empezar, porque habla de un joven que se llama tranquilamente Martín y tranquilamente se apellida de primero García y de segundo García. Este joven es de Gijón, tiene 24 años, es pianista y acaba de ganar la cima mundial del piano al quedar tercero en el concurso Chopin, el más prestigioso del mundo. El lector coloca sus dos manos en la cabeza mientras lee la noticia y se pregunta por qué Martín no es más conocido. ¿Por qué alguien con tantos méritos y que comparte lengua, paisaje y paisanaje conmigo no ha dado conmigo hasta el día de hoy? ¿Y por qué alguien que llega a lo más alto tiene que triunfar fuera y no aquí? ¿Y por qué un joven de 24 años formado en la más alta y refinada escuela de piano soviética y cuya misión es hacer la vida más bella a los demás pasa tan inadvertido por nuestras vidas? Y menos mal, piensa. Y menos mal que al menos su éxito lo publica un periódico. Uno solo. Menos mal. Sucede que Martín está en la senda de los más grandes. Antes de triunfar en ese concurso para superdotados pianistas, lo hicieron Mauricio Pollini, Zimmermann y Marta Argerich. Pero aquí, entre nosotros, poca gente lo sabe. Desde un taxi en Varsovia, el pianista exclama: siento una mezcla de emoción extrema e infinito cansancio. Y cree que la diferencia en dos notas está la clave de ser primero o tercero, dos notas, y cree que ha competido con honor contra los demás, porque el piano, asegura, no puede servir de arma arrojadiza, sino de punto de encuentro entre culturas y sensibilidades. Y en eso está Martín desde que tenía 5 años, ahora 24, y ha recibido, como les digo, comentarios elogiosos de los más grandes pianistas, hombres y mujeres, que han reconocido de inmediato a una nueva estrella del piano. Sabe que le queda mucho, mucho por mejorar, y que, como le decía la pianista Eguía Zarova, ha de tener cuidado porque siempre hay moscas que se cuelan en los conciertos y en las grabaciones. Mientras las espanta, Martín busca la perfección en un piano. Y Martín asegura que sueña con tener la oportunidad de grabar la tercera sonata de Chopin, porque en ella y en apenas 4 movimientos resume todo lo que merece luchar en esta vida. Y llegados a este punto, y como no creo que se acuerden ustedes de la mujer sin ombligo y tampoco de la que se ha borrado el tatuaje de un amor que iba para eterno y se quedó en episódico, y en la seguridad de que estas cosas conviene que las conozca poca gente y decirlas en voz muy baja, ahí y sin hacer ruido, les dejo una parte del sueño de nuestro Martín García García. No creo que haya noticia ni información que pueda superar esto que escuchan, pero Javier Fernández Mardomingo lo va a intentar. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día hasta ahora, es echar un vistazo al estado de las carreteras de Madrid y su comunidad. Día muy ajetreado, sobre todo por la mañana, primera hora, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar la situación hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A2 en San Fernando de Henares. Más complicaciones de salida en la A3 en Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. Además, más de entrada, tráfico lento en la A1 en Las Tablas y en la A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. Ya en la M40 retenciones en varios tramos. Destacamos la zona de Coslada en dirección A3 y Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A6.
Luego les contamos lo que ha dado de sí la mañana de hoy, mañana muy ajetreada, les repito, en las carreteras, pero empezamos en clave política porque Yolanda Díaz vuelve a apuntarse un tanto y no es el primero. De un tiempo aquí, la ministra de Trabajo y vicepresidenta, la cara más visible de la parte morada del gobierno, suma sus batallas por victorias. Está inmersa en estos días en la más dura de las que ha librado, la que tiene que ver con la reforma laboral. Es una batalla larga, con muchas aristas que limar y mucho que negociar entre los dos socios de gobierno, pero de momento, el liderazgo de la reforma va a recaer, cede de nuevo el presidente del gobierno en la figura de Yolanda Díaz. Noelia Antoria.
La parte socialista del gobierno devuelve a Yolanda Díaz lo que ya era suyo, el liderazgo y la coordinación de las negociaciones para la reforma laboral que ya ejercía desde el pasado mes de marzo. Eso sí, ahora en las reuniones con sindicatos y empresarios participarán todos los ministerios implicados, lo que supondrá al final diluir el peso de la vicepresidenta de Podemos en esta reforma. Y no solo eso, Díaz teme que también se busque rebajar los contenidos de los cambios. Por eso ha pedido una aclaración dentro del seno del Ejecutivo.
Que en cuanto salí del Consejo de Ministros, insté en el seno del Gobierno a un debate sobre los contenidos de la reforma laboral.
Pero también parece razonable que en esa mesa, donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios, participen miembros de otros departamentos.
La ministra portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez, como también lo hacía Yolanda Díaz, aseguraba la continuidad del Gobierno de coalición, pese a los últimos desencuentros.
Este ha sido uno de los asuntos por los que, como se pueden ustedes imaginar, se ha preguntado esta mañana tras la junta de portavoces en el Congreso, y los dos partidos protagonistas han opinado sobre el asunto. Escuchamos a la parte de Unidas Podemos, a Pablo Echenique, que confía en que la ministra de Trabajo se vuelve a llevar y se va a volver a llevar el gato al agua una vez más.
Reuniones afables sin acuerdo son el pan nuestro de cada día. Yolanda Díaz ya ha conseguido un montón de acuerdos en el seno del gobierno y también de diálogo social, y nosotros confiamos en que lo va a volver a conseguir.
Como les digo, quedan por limar muchas aristas, el papel de los empresarios, que se deroga y que no, si es total, si es parcial la reforma, el papel de otros ministerios, el papel de Calviño, de Nadia Calviño, y también el de Bruselas, porque los fondos europeos, se lo recuerdo, dependen de las reformas que hagamos, que haga nuestro país, y si la reforma laboral que se acuerde no va conforme a lo que piden desde la Unión, esos fondos pueden correr algún que otro riesgo. Esto en un día martes en el que hemos tenido Consejo de Ministros, del que ha salido aprobada la nueva ley de vivienda, el anteproyecto de esa ley, y vuelve a haber malestar en una de las patas del Ejecutivo, en Podemos. ¿Por qué? Para empezar, porque no les han dejado que se apunten el tanto esta vez. No obstante, Ione Belarra ha ofrecido su propia comparecencia, a falta de la de la sala de prensa del Consejo de Ministros, Jesús Clemente.
Y lo ha hecho con un vídeo grabado en su propio despacho, porque la ministra de Derechos Sociales quería resaltar las virtudes de una norma que también enfrentó en su día Unidas Podemos y PSOE en el seno del Gobierno.
Protege a los arrendatarios, que son la parte más débil de la ecuación. Se lo pone fácil a los pequeños propietarios, que van a congelar sus rentas y al mismo tiempo van a recibir incentivos fiscales para bajar los precios, y además exige la necesaria corresponsabilidad de los grandes propietarios.
Vamos con los pequeños y grandes propietarios que se van a ver afectados por el texto. Los primeros, tenedores con menos de 10 viviendas, les bonifican el IRPF el 90%, 9 de cada 10 euros no tendrán que declarar sobre lo que reciban de los alquileres, siempre y cuando bajen un 5% el precio. Otras bonificaciones pasan por alquilar a jóvenes menores de 35 años con bonificaciones de hasta el 70%. Aquellos poseedores de 10 viviendas o más tendrán que, como mínimo, congelar el precio o ajustarlo a lo que determine la estadística oficial que salga en esa zona tensionada. Y en cuanto a las viviendas vacías, desocupadas sin causa justificada durante más de 2 años, tendrán penalización del 50% en el IBI, del 100% si continúa vacía un año más.
Si la pregunta es si voy a aplicar las políticas de la izquierda para bajar el precio de la vivienda, no, porque considero que no son adecuadas. Si se me pregunta si voy a hacer todo lo posible por bajar el precio de la vivienda, sí. Y lo pregunta si voy a hacer todo lo posible por bajar el precio de la vivienda, sí. Y lo estamos haciendo desde el equipo de gobierno al Ayuntamiento de Madrid.
En todo caso, las regiones tienen la última palabra para limitar los precios y los ayuntamientos para decidir sobre los recargos del IBI. A tenor de las palabras de José Luis Martínez Almeida, los madrileños no verán recargados sus IBI y el gobierno regional también ha confirmado que no va a limitar los precios.
Por cierto, todavía en clave económica habrá enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Las palabras de ayer del gobernador del Banco de España, que dudaba del balance de esos presupuestos, dan alas a los partidos de la oposición que van a enmendar el anteproyecto en su totalidad. Flor Carazo.
Los presupuestos nacen muertos y son papel mojado, así lo ha asegurado Pablo Casado en la COPE, donde ha anunciado una enmienda a la totalidad.
Vamos a registrar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para que directamente los devuelvan. Es que no merece la pena ni enmendarlos, porque todas las previsiones en las que se basan son falsas. Lo ha dicho ayer el gobernador del Banco de España.
Enmienda que se suma a la de Vox y Ciudadanos. Iván Espinosa de Los Monteros, Edmundo Val.
Presupuestos de la ruina, segunda edición. Son además, como ustedes saben, los presupuestos de los separatistas.
Una oportunidad perdida para el momento histórico en el que se encuentra España, con la llegada de los fondos europeos, con la necesidad de una recuperación rápida de nuestra economía.
Esquerra ha avisado de que todo está abierto. El gobierno continúa las negociaciones con los independentistas, también con el PNV y con partidos regionalistas y soberanistas.
Malas noticias, por cierto, para los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía municipal, un tributo que aporta miles de millones a las arcas de los consistorios de toda España. Lo pagamos cuando vendemos, heredamos o donamos un inmueble. Más detalles, Lupe Ortiz.
Es inconstitucional calcular la plusvalía dando por hecho que el inmueble siempre se revaloriza y sin tener en cuenta, de ser así, cuál es el incremento de ese valor. Por eso el Tribunal de Garantías deja sin efecto este impuesto, una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos. Asesta el golpe definitivo que llega tras dos sentencias anteriores que ya aventuraban su final. En una, el Constitucional declaró ilegal que se cobrara si el impuesto superaba la ganancia, y en otra, que se recaudara pese a que hubiera habido pérdida económica. Entienden los magistrados que es contrario a la Carta Magna la forma de calcular la plusvalía con un sistema objetivo que no tiene que ver con la realidad y que atenta contra el principio de capacidad económica. De momento solo se conoce el fallo, los argumentos en unos días. Se sabrá entonces cómo repercutirá la sentencia en los ayuntamientos. Lo que sí se sabe ya es que no tiene carácter retroactivo, es decir, lo cobrado, cobrado está, pero desde ahora no se puede seguir recaudando.
Y la luz, cómo no, con lo económico que viene el día, cómo no íbamos a hablar hoy de la luz. España quiere bajar el precio a toda costa, lo conseguirá o no, pues ya lo veremos. Por lo pronto, pide a Bruselas fijar lo que pagamos de manera independiente al resto de Estados miembros. ¿Qué es lo que dice Europa? Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La propuesta de España, redactada ayer mismo y presentada hoy por la secretaria de Estado de Energía, Sara Egesen, en ausencia de la ministra, se ha encontrado ya con la oposición de 9 Estados miembros, encabezados por Alemania, y que en una carta redactada conjuntamente dejan claro que se oponen a cualquier intervención en el mercado de gas o energía. La Comisión Europea ha descartado además tomar ninguna medida a corto plazo. España insiste en que es una situación excepcional, tal y como ha dicho la secretaria de Estado.
España viene hoy con el propósito de compartir con todos nuestros compañeros de la Unión Europea, con la propia Comisión, propuestas concretas, extraordinarias, en un momento totalmente extraordinario.
Entre las medidas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez está el plan para desacoplar los precios del mercado de la electricidad y fijar un precio límite del gas natural. España vuelve a insistir además en crear una plataforma europea centralizada para crear reservas estratégicas de gas y aboga por tomar medidas para prevenir la especulación financiera en los mercados de emisiones.
Con respecto a la pandemia, sepan, es decisión de esta misma tarde, de hace unos minutos, los vacunados con Janssen van a recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer o de Moderna, Rafa Cerro.
O sea que la monodosis ha dejado de serlo, Javier. ¿Recuerdas que la gente a la que le tocó Janssen siempre pensó, qué suerte, me pinchan una sola vez? Bueno, Sanidad ha cambiado de criterio, porque los especialistas aconsejan que si usted se vacunó con esta marca, reciba una segunda dosis, se llama de refuerzo. Esta idea procede del Ministerio de Sanidad. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha trasladado este martes su respaldo a la decisión de administrar la segunda dosis para aquellas personas a las que se les inoculó en efecto la primera de esta vacuna, en principio inyectada como dosis única.
Lo que entendemos que es que hay que complementar esa segunda dosis de Janssen, que es lo importante, para reforzar esa inmunización que tienen las personas que ya tienen la primera dosis.
2 millones. Fueron 2 millones de personas las que recibieron en su día la dosis única de Janssen, la que entonces no parecía. La Comisión de Salud Pública, o sea, el Ministerio de Sanidad, dice que el segundo pinchazo en principio deberá ser de Moderna o de Pfizer. En principio, la Consejería de Sanidad apostaría por segunda dosis también de Janssen. No parece, Javier, que vaya a haber al final encontronazo respecto a la marca.
Otra vacuna, la vacuna contra la gripe, sigue inoculándose a buen ritmo. El pinchazo refuerzo contra la COVID, sin embargo, está costando más. Y todo esto con la nueva variante ya entre nosotros, la variante Delta Plus. Eva Prat.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirma que hay 4 casos positivos de la variante Delta Plus y algunos más en estudio, pero llama a la tranquilidad.
Ahora mismo tenemos 4 casos en total y con franqueza no tenemos un grado de preocupación cuando detectamos la variante británica o cuando detectamos la variante Delta en su momento.
Avanza, mientras tanto, la vacunación contra la gripe con cerca de 29.000 dosis administradas a mayores de 70 años en el primer día de la campaña. El 43% recibió simultáneamente la tercera dosis contra el coronavirus.
Un porcentaje de ellos importante no habrá cumplido los 6 meses de vacunación, que eso es un dato importante, y luego habrá que ver si se ha producido ese rechazo a ponerse la tercera dosis, cuestión que dudo seriamente.
Ruiz Escudero ha anunciado que se va a mejorar a partir del 1 de enero las retribuciones de los profesionales de atención primaria en función de la carga asistencial.
En Madrid hoy es día de cambios. Nos decía Juan Lobato ayer en El Enfoque que todo se vería cuando se le preguntaba por la portavocía y por Hanna Yalul, y la gestora del PSOE de Madrid ha designado esta tarde al propio Lobato, que ganó las primarias al partido en la región este fin de semana, como sucesor de Hanna Yalul en esta labor en el grupo parlamentario. El también reelegido secretario general de los socialistas madrileños afronta este puesto con la intención de impulsar al Partido Socialista.
Agradecer enormemente el nombramiento como portavoz del grupo parlamentario socialista y agradecer a nuestra portavoz Hanna Yalul todo el trabajo, la intensidad, la ilusión, las ganas que ha puesto en esta etapa en la que ha hecho que el Partido Socialista tenga una presencia política, parlamentaria y territorial importantísima.
Todavía en la Asamblea hoy se ha hablado mucho de presupuestos que siguen negociándose, de presupuestos regionales, los condicionamientos de Vox que han encendido el debate en la Cámara de Vallecas y las posiciones de momento no parecen muy cercanas. Pepe Frutos.
Vox y el gobierno de Ayuso continúan con sus negociaciones, pero no terminan de acercar posturas en torno a las condiciones básicas del grupo de Monasterio para apoyar ya los presupuestos. Íñigo Enríquez de Luna, Vox.
Si acepta la gratuidad en la educación, que nos parece para nosotros un principio fundamental, y también la derogación de las leyes ideológicas de género, el acuerdo de los presupuestos lo tienen prácticamente hecho.
La disposición de Ayuso a negociar modificaciones en las leyes LGTBI para no derogarlas no convence y es más, alarma a la izquierda. Mónica García, Más Madrid.
Porque supongo que le parecerá bien, porque la que tiene la agenda más ultra en esta comunidad es la señora Ayuso.
Los socialistas continúan ofreciéndose a Ayuso para negociar y eludir los condicionantes de Vox.
Pues no parece que la presidenta Isabel Díaz Ayuso esté muy preocupada por esos condicionamientos de Vox. Recuerda, Ayuso, que las cuentas salen también con la abstención y no necesariamente de todos los diputados de Vox. Begoña Alarcón.
El gobierno regional está convencido de que llegará a un acuerdo de presupuestos con Vox sin ponerse líneas rojas, pero dando margen a la negociación, sin desdeñar a los votantes de Vox, pero teniendo en cuenta que de la formación morada solo necesitan su abstención. La aritmética parlamentaria debe pesar, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Más que necesitar el apoyo de Vox, necesitamos que Vox no vote en contra de las decisiones que tomamos, porque yo ahora mismo tengo más escaños que las 3 izquierdas juntas. No soy de líneas rojas, ellos en las negociaciones son mucho más difíciles en ese punto, y sobre todo lo que no quiero tampoco es perjudicar, por ejemplo, la sostenibilidad del sistema educativo.
El Ejecutivo de Ayuso pide a la formación de Monasterio que analice bien el proyecto de presupuestos porque son los que necesita Madrid para seguir creciendo y que aparte otros asuntos como la derogación de las leyes LGTBI porque son mejorables pero no son derogables.
Se lo contaba hace unos minutos. Si ustedes han ido hoy a trabajar a primera hora de la mañana seguramente habrán tenido más problemas que de costumbre y menudos problemas. Madrid se ha convertido hoy en un atasco múltiple que muchos han sufrido e incluso el alcalde José Luis Martínez Almeida ha tenido que pedir disculpas. Mar García.
Disculpas que incluyen medidas concretas. Madrid colocará grúas de grandes dimensiones para desatascar la circulación en caso de grave accidente y se suspenden las tareas de conservación y mantenimiento municipal en hora punta. Reconoce el alcalde Almeida que a pesar de lo excepcional en la acumulación de accidentes hay un incremento de retenciones.
Han sido atascos monumentales y por tanto no hay que poner paños calientes. Nosotros nos tenemos que dirigir a los ciudadanos y decirles lo que verdaderamente ha pasado y además quiero transmitirle desde luego las disculpas del ayuntamiento.
La oposición de izquierda no ahorra en críticas. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista.
Tenemos coches y humo, que como digo, ha sido siempre el plan de Almeida.
Han aprobado Madrid 360 y Madrid es un caos.
Para la oposición, los atascos son el efecto Almeida.
Y una historia dentro de la propia historia del atasco. En medio del embotellamiento, Mercedes y Enrique han sido padres. El bebé tenía prisa por llegar y el parto se ha improvisado en su vehículo, no lo van a olvidar, y tampoco la patrulla de Policía Nacional que les ha asistido en el parto. Escuchen.
Ha llorado muy rápido. Y...
Sí, ¿no? Yo cuando empecé a llorar ya me respiré un poquito. Porque
al principio empezabas tú a llorar.
Se te queda ahí el corazón que dices, hostia.
Es que lo va.
Teníamos además hoy pleno en Cibeles, un pleno que ha dado mucho de sí y que por la tarde ha versado sobre terrazas, las llamadas terrazas COVID, su futuro, sus normas, sus limitaciones. A partir de las 8 de la tarde les vamos a ampliar lo que ha dado de sí la sesión vespertina en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento, porque fuera han sido los vecinos afectados los que se han dirigido al alcalde, los vecinos de Ponzano y de Retiro, dos de las zonas con más terrazas de este tipo, que han acudido hasta Cibeles para pedir soluciones.
En los dos últimos años, de enero del 19 al enero del 21, hemos perdido 40% de espacio para andar, para pasear, para aparcar en algunos casos. Y en los meses desde enero, hemos perdido más de 100 metros cuadrados en aceras y en bulevares. No podemos andar, no podemos llegar al mercado, la gente no puede dormir, esto es un abuso.
La pandemia afortunadamente ha remitido, los bares están petados dentro y fuera, te pueden estar al 100%, las terrazas se pusieron porque los bares no podían tener gente en el interior, ahora ya pueden y evidentemente lo que exigimos del alcalde es que cumpla su palabra.
Y también en el pleno el alcalde ha conocido la petición que ha trasladado a la Junta de Gobierno a la Fiscal Superior de la Comunidad, que hoy se refería a la decisión del traslado a la Fiscalía de los comas etílicos de los menores de los últimos fines de semana. Enrique López.
Primero identificar a los menores y luego avisar a los padres. Ese es el procedimiento adecuado para la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.
Aunque el consumo de alcohol en la vía pública es una actividad administrativa prohibida, no es constitutiva de delito y por lo tanto no justifica el que estos menores pasen a priori a disposición de la Fiscalía de Menores. Es un tema que no se tiene que judicializar.
El alcalde de Madrid discrepa de la fiscal. No depende de que sea delito o no, sino de obligaciones, dice Martínez Almeida.
Los menores están bajo la patria potestad de sus padres, de sus tutores, y que por tanto estos también tienen que cumplir con todas las obligaciones y las funciones que les corresponde en la ley. No es una cuestión de si eso no es un delito meramente.
En su memoria, la Fiscalía reconoce que la delincuencia de los menores no se incrementó en 2020, pero sí que se agravaron las conductas.
En un momento, Nacho Aranda y el enfoque del deporte.
El espacio Andreado.